Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Hoy día 2 de septiembre del año 2016. Pues vamos a seguir estudiando el libro del Apocalipsis y hoy vamos a estudiar un capítulo muy importante que es el 20. El capítulo donde se describe de forma simbólica la futura segunda venida de Cristo y la destrucción del falso Cristo y de su aliado religioso, el falso profeta, que va a ser, como ya sabéis, el último papote, el último pontífice de la Iglesia Católica Romana, de la Gran Ramera. Así que tenemos también a la hermana Nubecita, que es la que va a colaborar leyendo los pasajes bíblicos. Y si tenéis por ahí la Biblia, abridla en el capítulo 20, que vamos a comenzar analizando el verso 1. La versión que vamos a utilizar, Nubecita y yo, es el Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Esta nueva traducción, magnífica traducción, que hice, que escribí hace unas semanas, y que cualquiera podéis descargar desde mi sitio web. Bien, pues vamos a comenzar analizando los versos 1 y 2. Pido a Nubecita que nos leas Apocalipsis 20, versos 1 y 2.
Saludos a todos los hermanos en la sala. Bienvenidos a la Escuela Bíblica. Saludos, hermano Tito. La siguiente parte que quedamos es sobre el Apocalipsis 20, versículo 1, 2, sobre los 1000 años. Dice así: vi a un mensajero celestial que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años.
Gracias por la lectura, Nubecita. Y como podéis ver, justo después de que la bestia y el falso profeta sean arrojados al lago de fuego y los ejércitos de la bestia han sido destruidos fuera de la ciudad de Jerusalén, recordad, la destrucción de los ejércitos de la bestia no va a ser en Armagedón, va a ser fuera de la ciudad de Jerusalén. En Armagedón es donde se van a reunir, se van a concentrar todas estas tropas, todos los ejércitos de la bestia, y luego subirán a Jerusalén para intentar destruir a Jesús y a sus ángeles cuando vengan a la tierra. Bien, pues como podéis ver, un ángel de Dios va a descender del cielo. Va a descender con la llave del abismo, con una gran cadena en la mano, y va a apresar a Satanás. Seguidamente lo va a encadenar durante 1000 años, 1000 años literales. Recordar que todas las cifras en el Apocalipsis son literales, siempre. Esto demuestra bien claro que Satanás es una entidad física, es una persona, una entidad extraterrestre malvada, creada por Dios con un propósito muy definido. Los que enseñan que este encadenamiento de Satanás ya ocurrió en el pasado, porque muchos dicen que esto ya ocurrió en el pasado, que Satanás fue encadenado pues en el siglo V, como enseña la Iglesia Católica Romana, pues sencillamente están mintiendo. Están rechazando el testimonio de Jesucristo. El diablo actualmente no está encadenado. Todavía no está encadenado, ni ha sido arrojado todavía al abismo. Lo que enseña bien claro el Nuevo Testamento es que el diablo está suelto y engañando al mundo entero. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 12, verso 9. Vamos a analizar ahora el verso 3. Pido a Nubecita que nos leas el 3. Y os recuerdo, hermanos, que este estudio completo, este comentario al libro del Apocalipsis que escribí, lo podéis descargar gratuitamente en formato de libro electrónico desde mi sitio web.
Gracias, hermano Tito. Siguiente parte es Apocalipsis 20, versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo.
Mirad, gracias, Nuevecita, por la lectura. Mirad, hermanos, este versículo es muy importante. Como podéis ver, Satanás va a ser arrojado a un lugar que llama el abismo, donde va a estar atado, va a estar encerrado durante esos 1000 años que va a durar el gobierno mundial del Señor Jesús y de su iglesia. ¿Qué es el abismo? El abismo es alguna especie de prisión que se encuentra en la profundidad del océano, un lugar preparado por Dios para tener encerrados a Satanás y a sus ángeles en el futuro, después de la segunda venida de Cristo. En ese lugar se encuentran también esas criaturas semejantes a langostas que van a salir a atormentar durante 5 meses a los seguidores y adoradores del falso Cristo, de la bestia. Esto lo podéis leer en Apocalipsis capítulo 9, versos 1 al 11, que ya lo estudiamos, este pasaje, hace unos días, cuando hablamos de estas criaturas que van a salir del abismo. Y observad cómo el pasaje que ha leído Nubecita dice bien claro que Satanás no podrá engañar a las naciones durante esos 1000 años, lo cual demuestra que en la tierra habrá naciones durante ese periodo de 1000 años. Esto es muy importante. Y esto demuestra que la doctrina enseñada por la llamada Iglesia Adventista del Séptimo Día es una doctrina falsa y satánica. Esta secta enseña, en su literatura basura, que durante esos 1000 años no van a existir naciones en la tierra, sino que va a estar, según ellos, destruida y vacía de gente. Y solamente dicen ellos que Satanás y sus demonios estarán paseando por la tierra durante ese periodo de 1000 años. Sin embargo, hermanos, este pasaje del Apocalipsis que ha leído Nubecita enseña precisamente todo lo contrario de lo que enseña esta secta diabólica y falsa llamada Iglesia Adventista. Satanás y sus ángeles no estarán paseándose por la tierra durante el 1000 años, sino que van a estar encerrados en el abismo. En el abismo, y el abismo no es la superficie de la tierra. Mientras que en la tierra habrá naciones, porque Cristo va a gobernar sobre las naciones, Cristo y su iglesia van a gobernar sobre ellas, y en ese lugar llamado el abismo es donde va a estar encerrado Satanás y sus ángeles. Y de esta manera no va a poder engañar a las naciones. Cuando se cumplan esos 1000 años, el diablo va a ser soltado del abismo, dice el Apocalipsis, durante un poco de tiempo, durante breve tiempo. Y lo que va a hacer es probar a la humanidad. O mejor dicho, Dios va a utilizar a Satanás para probar una vez más a la humanidad. Y esto lo vamos a analizar después, más adelante. Ahora vamos al verso 4 y pido a Nubecita que nos leas el 4 y después lo vamos a analizar, que es un pasaje tremendo, muy, muy importante.
Gracias, hermano Tito. La siguiente parte es verso 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra del Poderoso, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y fueron resucitados y comenzaron a reinar con Cristo 1000 años.
Gracias por la lectura, Nubecita. Observad cómo el pasaje dice que Juan vio tronos, y sobre esos tronos se sentaron los que recibieron la facultad de juzgar. La pregunta es, ¿quiénes son los que se van a sentar sobre esos tronos para juzgar? Pues el propio Jesús lo dijo. Él dijo que serán sus 12 apóstoles. Vamos a leerlo. Vámonos a Mateo capítulo 19 y vamos a leer los versos 27 y 28. Dice así: Entonces respondiendo Pedro le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, sobre esos tronos se van a sentar solamente los 12 apóstoles de Jesús. Y van a juzgar a las 12 tribus de Israel que están en la tierra, están esparcidas por toda la tierra. Juan vio resucitados a todos los santos de la iglesia de Cristo. Los que habían sido muertos por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ya hemos visto, hemos dicho a lo largo de esta escuela, de estas clases sobre el Apocalipsis, que el testimonio de Jesucristo, que aparece en el libro del Apocalipsis, es el propio Apocalipsis, es la revelación de Jesús, eso es el testimonio de Jesús. Y por la palabra de Dios, cuando dice a los que habían sido muertos por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, se refiere al Evangelio, al mensaje de Dios, al Evangelio. Y luego dice también, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos. Observad cómo estos santos de la iglesia, ya resucitados, comienzan a vivir, es decir, resucitan y comienzan a reinar con Jesús durante esos 1000 años. Recordad que son solamente los santos que hayan pasado por la tribulación los que van a reinar con Jesús. No todos los cristianos van a reinar con Cristo, solamente aquellos que hayan pasado por la tribulación. Este pasaje, este texto que ha leído Nubecita, demuestra de forma bien clara que la iglesia de Cristo estará en la tierra durante el reinado de la bestia, que durará 42 meses. Porque, fijaos bien, los que reinarán con Cristo serán solamente la iglesia de Cristo. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 5, versículos 9 y 10, y en 1 de Pedro 2:9, y en Apocalipsis 1:6. Observad que se dice bien clarito que esta iglesia de Cristo son los reyes y sacerdotes. Dios los ha hecho reyes y sacerdotes. El apóstol Pablo dijo a los cristianos de la iglesia que si pasamos por la tribulación, también reinaremos con Jesús. Lo podéis leer en 2 de Timoteo 2:12. Por lo tanto, los que van a reinar con Jesús durante el milenio van a ser los santos de la iglesia que pasaron por la tribulación, que sufrieron la tribulación. Y ya sabéis, esto lo repito, que quede claro, la tribulación no es algo que vendrá en el futuro, sino que ya comenzó en el siglo primero. En la época de los apóstoles ya comenzó la tribulación contra los verdaderos cristianos. Esta tribulación contra los santos de Dios, los cristianos verdaderos, se está desarrollando a lo largo de esta era, de esta llamada era cristiana, y la tribulación va a terminar pues cuando Cristo venga y su iglesia, los santos, sean glorificados, resuciten y sean arrebatados para recibir a Cristo en el aire. Estos santos de la iglesia, ¿sobre quiénes van a reinar? Pues van a reinar sobre las naciones de la tierra durante ese periodo de 1000 años. Por ejemplo, en Apocalipsis, versos capítulo 2, versos 26 y 27, o en el capítulo 5, versos 9 y 10, se dice bien claro que van a tener autoridad sobre las naciones. Van a gobernar sobre las naciones, sobre la tierra. Las naciones están en la tierra, no están en el cielo. Por lo tanto, van a gobernar sobre la tierra, lo cual demuestra bien clarito, obviamente, que en la tierra habrá naciones, habrá gentes sobre las cuales van a gobernar Cristo y su iglesia. Por lo tanto, esa doctrina de esta diabólica iglesia adventista del séptimo día, que enseña que la tierra va a estar destruida y va a estar vacía de gente durante el milenio, es una burda mentira de Satanás. Es una de las peores doctrinas diabólicas enseñadas por los apóstatas de la fe. Las naciones que estarán en la tierra, ¿quiénes serán? Pues sencillamente las mencionadas por Jesús en Mateo 25, versos 31 al 46. Estas gentes, estas naciones, que hicieron el bien a los verdaderos cristianos, que tuvieron misericordia de ellos, que les dieron de comer, que les dieron de beber, pues Cristo los va a recompensar con la vida eterna en el reino de Dios, aquí en la tierra. Sobre estas naciones van a gobernar Jesús y su iglesia durante ese periodo de 1000 años. Y vamos ahora a analizar, hermanos, El verso siguiente, el 5, pido a Nubecita que nos leas el 5.
Gracias, hermano Tito. Siguiente parte es verso 5. Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años.
Gracias, Nubecita, por la lectura. Observad que esta resurrección de los santos de la Iglesia de Cristo se la llama como la primera resurrección. Mirad, el apóstol Pablo enseñó lo mismo cuando dijo que los muertos en Cristo resucitarán primero cuando Él venga en gloria. Que cuando Jesús venga en gloria, los verdaderos mártires, los verdaderos santos van a resucitar primero. Esta será la primera resurrección. Esto lo podéis leer en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 y 16. Y esto demuestra de forma clara que estos santos de la tribulación, mencionados en el libro del Apocalipsis, que van a resucitar cuando Jesús venga, son los miembros de la Iglesia de Cristo. La primera resurrección siempre se aplica a la Iglesia de Cristo, siempre. La segunda resurrección va a ocurrir cuando se cumplan los 1000 años. Y observad que en esa segunda resurrección no habrá santos, no habrá santos, sino que van a resucitar todos los miles de millones y millones y millones de personas muertas que han existido en la tierra a lo largo de los siglos y que no formaron parte de la Iglesia de Cristo. Bien, pues vamos a analizar ahora el verso 6, el siguiente. Pida, Nubecita, que nos leas el 6.
Gracias, hermano Tito. Siguiente parte es verso 6. Dice así: bienaventurado y apartado para el poderoso el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes del poderoso y de Cristo, y reinarán con él 1000 años.
Gracias, Nubecita, por la lectura. Vamos a analizar este verso porque tiene mucha enseñanza, es un pasaje muy importante. Dice que los que tengan parte en la primera resurrección van a ser solamente los bienaventurados y los santos. Los santos no se refiere solamente a los miembros de la Iglesia de Cristo. No, cuando la Biblia habla de los santos, no solo se refiere a los miembros de la Iglesia, sino que también se refiere a todos los santos varones de Dios que vivieron en la época del Antiguo Testamento, como por ejemplo los profetas de Dios. Podéis leerlo por ejemplo en Éxodo capítulo 22, verso 31, en el Salmo 16:3, el Salmo 31:23, Lucas 1:70 o en Hechos 3:21, donde a estos santos varones del Antiguo Testamento se les llama santos. Por lo tanto, cuando Jesús venga en gloria, no solamente va a resucitar los santos de su Iglesia, sino que también va a resucitar a los santos del Antiguo Testamento, como por ejemplo a los profetas de Dios, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, etcétera, etcétera. Todos ellos tendrán parte en esa primera resurrección que va a suceder cuando Jesús venga en gloria. La segunda muerte no tendrá poder sobre estos santos resucitados, sino que van a ser sacerdotes de Dios el Padre y de Cristo y reinarán con Jesús durante 1000 años. Mirad, los miembros de la Iglesia de Cristo, en realidad ya somos reyes y sacerdotes. Lo podéis leer en 1 Pedro 2:5 y el verso 9 y en Apocalipsis 1:6. Dios ya nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Por qué somos reyes y sacerdotes? ¿Por qué el Apocalipsis nos llama reyes y sacerdotes? Pues mirad, la labor de los sacerdotes, de los verdaderos sacerdotes de la Iglesia de Cristo, es llevar la luz de Dios a otros. Y también interceder orando a Dios, al Poderoso Supremo, al Padre, por los hermanos en la fe. Mirad, durante el milenio, durante ese periodo de 1000 años, los santos resucitados, los verdaderos cristianos resucitados, van a ejercer también esa labor sacerdotal en las naciones de la tierra. Estos santos glorificados van a llevar la luz de la verdadera enseñanza de Dios a las naciones de la tierra y van a interceder por los que moren en la tierra. Y al mismo tiempo ellos serán los reyes que gobernarán con Jesús, con vara de hierro, sobre todas esas naciones de la tierra. Es decir, la van a gobernar con justicia y rectitud. Eso es lo que significa que la regirán con vara de hierro. Como podéis leer en Apocalipsis 2, versos 26 y 27. Con justicia, con rectitud. No significa literalmente que tendrán una barra de hierro. No, eso es una figura que indica que el gobierno será justo y recto. Mira, recordad que ese gobierno mundial de Cristo, que va a comenzar cuando Él venga en gloria, será un gobierno de Cristo y de sus santos, va a suceder solamente cuando ocurra esa venida gloriosa de Cristo. Durante esta era, en la era que estamos viviendo nosotros, la Iglesia de Cristo, los verdaderos santos, no hemos sido llamados a gobernar las naciones durante esta era mala. Los que dicen, fijaos bien, los que dicen llamarse cristianos y pretenden gobernar sobre las naciones, sobre diferentes países, para traer el reino de Dios a la tierra, sencillamente han sido engañados y cegados por Satanás, el padre de la mentira. Ellos están obedeciendo al diablo. Esta era mala es el tiempo de la tribulación para los verdaderos cristianos, para la Iglesia de Cristo. No es el tiempo para que gobernemos a las naciones de la tierra. Mirad, el gobierno mundial de Cristo y de su Iglesia va a venir solamente cuando Jesús destruya a la bestia y a su aliado religioso, el falso profeta, y dé comienzo el periodo del milenio. Sin embargo, muchas iglesias que predican la mentira enseñan que ya estamos viviendo en el milenio. Sí, así como oís. Estas iglesias apóstatas enseñan que el milenio ya comenzó y que estamos viviendo en la era, en la época del milenio. Para estas iglesias apóstatas y falsas, el milenio mencionado en el Apocalipsis no se refiere a un periodo literal de 1000 años, que va a venir después de la venida gloriosa de Cristo, tal como enseña el Apocalipsis. Según estos apóstatas, el milenio es un periodo indefinido de tiempo que comenzó, según ellos, en la época de Jesús. Sin embargo, hay otros herejes, otros apóstatas, que enseñan que el milenio comenzó siglos después con la supuesta conversión del emperador romano Constantino en el siglo IV. Esto lo enseña, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana. Es decir, que estos apóstatas iglesieros ni entre ellos mismos se ponen de acuerdo de cuándo comenzó el milenio. Según la Iglesia Católica, el milenio comenzó en el siglo IV, con el fin de las persecuciones romanas a la Iglesia de Cristo. Pues bien, esta última interpretación, que es la que enseña la Iglesia Católica Romana, la introdujo en la Iglesia apóstata un hereje y falso maestro llamado Agustín de Hipona, y que la Iglesia Católica considera el principal teólogo de la Iglesia Católica. En el siglo V, este falso maestro introdujo esa doctrina diabólica, esa patraña de la Iglesia apóstata. Pues bien, ambas interpretaciones son totalmente falsas, son diabólicas, son estúpidas. ¿Y por qué? Pues por una razón muy sencilla. Observad que en Apocalipsis capítulo 20, versos 2 y 3, se dice bien claro que durante el milenio Satanás estará atado y encerrado en el abismo. Y fijad lo que dice: para que no pueda engañar a las naciones de la tierra durante esos 1000 años. Pero resulta que durante esta llamada era cristiana, el diablo está engañando al mundo entero. Ahí lo podéis leer en Apocalipsis 12, verso 9. Satanás engaña al mundo entero. Y el apóstol Pablo llamó a esta era mala, a esta época en la cual vivimos, la presente era mala. Gálatas capítulo 1, verso 4. Sin embargo, fijaos bien, sin embargo, durante el milenio, Jesús y su iglesia van a estar gobernando sobre las naciones de la tierra y el diablo no va a poder engañar a las naciones. Nadie que viva en la tierra va a poder ser engañado por Satanás durante ese periodo de 1000 años, tal como dice el Apocalipsis, lo cual demuestra de forma irrefutable que esta llamada era cristiana no es el milenio. El milenio todavía no ha comenzado, va a comenzar en el futuro. Jesús y su iglesia no están gobernando aún sobre las naciones de la tierra, y Satanás todavía no ha sido atado ni encerrado en el abismo. Por lo tanto, solamente los hijos del diablo y los falsos maestros pueden enseñar esa espantosa mentira y herejía de que ya estamos viviendo en el periodo del milenio. El Apocalipsis es meridianamente claro sobre este tema del milenio. Ese periodo de tiempo comenzará solamente cuando Jesús venga del cielo a la tierra con gran poder y gloria. Entonces el reinado de la bestia será destruido y el diablo será atado y encerrado en el abismo para que no pueda engañar a las naciones durante ese periodo de 1000 años. Es entonces cuando Jesús gobernará con sus santos glorificados sobre las naciones de la tierra durante ese periodo de 1000 años. Esta es la enseñanza clara e irrefutable del Apocalipsis, la cual rechazan todos estos iglesieros apóstatas de la fe. Bien, pues vamos a analizar ahora el verso 7. Un momentito. Sí, vamos a analizar los versos 7 al 9. Pida, Nubecita, que nos leas del 7 al 9.
Gracias, hermano Tito. La siguiente parte es versículos 7, 8 y 9. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones, llamadas Gog y Magog, por todos los extremos de la tierra. Las reunirá a todas para la batalla, un poderoso ejército tan incalculable como la arena de la orilla del mar. Y los vi cuando subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo del poderoso y la ciudad amada. Pero cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y los consumió.
Gracias por la lectura, Nubecita, y vamos a analizar este interesante pasaje. Como podéis ver, cuando los 1000 años literales se cumplan, Satanás va a ser soltado del abismo y va a hacer lo único que sabe hacer. ¿Qué es lo único que sabe hacer Satanás? Engañar, mentir. Dios, el Padre, el Poderoso Supremo, utilizará a Satanás una vez más para probar la fidelidad del ser humano a él, a Dios. Dios utilizó a Satanás para poner, por ejemplo, a prueba la fidelidad de Adán y Eva, como sabéis, ahí en el jardín del Edén. Dios también utilizó a Satanás para probar la fidelidad de su propio hijo, de Jesús. Ya sabéis, cuando Dios permitió que Satanás tentara a Jesús en el desierto durante 40 días. Dios también utiliza a Satanás para probarnos a nosotros. Y de la misma manera, Dios en el futuro va a utilizar al diablo también para poner a prueba a la humanidad al final del milenio. Mirad, la tierra habrá sido repoblada de gente durante ese periodo de 1000 años, como es lógico. Estará llena de gente. De modo que Dios soltará del abismo a Satanás para probar a todos esos millones y millones de personas que estarán viviendo en la tierra al final del milenio. Cuando aquí el pasaje que ha leído Nubecita habla de Gog y Magog, se refiere a las naciones que viven al norte de Israel, y que no hemos de confundir con la profecía de Gog y Magog mencionada ahí en Ezequiel capítulos 38 y 39. No debemos confundirlo, ya que esta profecía de Ezequiel se refiere a las naciones del norte de Israel, las cuales un día atacarán a Israel y serán destruidas por Dios. Y es entonces, fijaos bien, cuando los israelitas se van a arrepentir de sus pecados y volverán a creer en Yahvé, en el Padre Celestial. Y entonces serán llevados a su tierra en Israel. Eso es lo que enseña Ezequiel 38 y 39. Sin embargo, la profecía de Apocalipsis 28, que ha leído Nuevecita, se va a cumplir al final del milenio y se refiere a las naciones que viven al norte de Israel. Millones de personas de todas las naciones se van a unir a Satanás para intentar derrocar el gobierno mundial de Cristo que se habrá estado desarrollando en la tierra durante ese periodo de 1000 años. El diablo va a formar un ejército de millones y millones y millones de personas. Fijaos bien, millones de personas van a ser engañados por Satanás al final del milenio. Y van a rodear al pueblo de los santos y a la ciudad amada. Cuando habla aquí de la ciudad amada, sin ninguna duda se refiere a Jerusalén, a la Jerusalén terrenal, en la capital del Estado de Israel. Mirad, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, esta secta falsa, y la fundadora de esta secta, llamada Elena White, se inventaron en el siglo XIX la mentira, la patraña de que esa ciudad amada, mencionada en el Apocalipsis, se refiere a la nueva Jerusalén celestial. Sin embargo, el pasaje bíblico, fijaos, no dice por ninguna parte que Satanás y sus aliados van a rodear la nueva Jerusalén celestial. Eso no lo dice el texto. Lo que dice es que van a rodear la ciudad amada, y esta ciudad amada siempre en la Biblia se refiere a Jerusalén, la terrenal, a la capital, la ciudad del gran rey, como leemos en Mateo 5:35. Pero no solo eso. Resulta que el Apocalipsis dice bien claro que la nueva Jerusalén celestial, poner atención, va a descender del cielo a la nueva tierra después del milenio. Fijaos, no al final del milenio, sino después de ese periodo de 1000 años. Y después de que Satanás haya sido destruido en el lago de fuego. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 21, versos 1 y 2. Por lo tanto, es absolutamente falso e imposible que Satanás y sus aliados rodeen la nueva Jerusalén celestial para intentar destruirla, por la sencilla razón de que esta nueva Jerusalén todavía no habrá descendido a la nueva tierra. Satanás y esos millones de personas van a rodear solamente la ciudad terrenal de Jerusalén, la cual será la capital del mundo durante el milenio, y ellos van a querer derrocar ese gobierno mundial de Cristo. Van a querer derrocar al propio Jesús para implantar el reinado de Satanás en la tierra. Pero fijaos lo que dice la profecía. De repente el juicio de Dios va a descender de forma terrible y fulminante. Dios el Padre enviará fuego del cielo y los va a consumir, los va a quemar a todos ellos, todos esos millones y millones y millones de personas que se habrán rebelado contra el gobierno mundial de Cristo, van a ser consumidos por ese fuego que va a descender del cielo. Y ahora vamos a analizar el verso 10. Pido a Nubecita que nos leas el 10.
Gracias, hermano Tito. Siguiente parte es versículo 10. Después, el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde fueron arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por las eras de las eras.
Gracias por la lectura, Nuevecita. Vamos a analizar este texto. Mira, este será el final de Satanás. El diablo ya habrá cumplido el propósito por el cual Dios lo creó. Que ya sabéis, como hemos dicho muchas veces, que es probar la fidelidad del ser humano a Dios. Cuando haya cumplido el diablo ese propósito, ¿qué lo va a hacer Dios? Pues lo va a arrojar al lago de fuego, se va a deshacer de él. Ya no hará falta utilizar al diablo para probar al ser humano, la fidelidad del ser humano a Dios. Por lo tanto, Dios se va a deshacer del diablo y lo va a arrojar a ese lugar de destrucción, al lago de fuego, donde 1000 años antes fueron arrojados la bestia y el falso profeta. O podéis leer en Apocalipsis 19, versos 19 y 20. Poned atención. Mirad, algunas malas traducciones bíblicas han vertido este versículo 10 que ha leído Nubecita, diciendo lo siguiente: ¿dónde están la bestia y el falso profeta? Lo han traducido de esa manera para hacer creer a los ignorantes de la verdadera doctrina cristiana que la bestia y el falso profeta seguirán vivos en el lago de fuego 1000 años después de que fueran arrojados a ese lugar. Pero resulta que esta palabrita están no se encuentra en los manuscritos griegos de ese pasaje, sino que fue añadida por los traductores para falsificar ese texto bíblico. Lo que dice el pasaje, el texto griego, recordad que el Apocalipsis fue escrito en idioma griego, es que el diablo será arrojado al lago de fuego donde la bestia y el falso profeta. Pero fijaos que el texto no dice por ninguna parte que la bestia y el falso profeta estarán vivos en ese lugar de destrucción. La palabra están no se encuentra en ningún manuscrito griego de este pasaje. Mirad, en el lago de fuego, Satanás, la bestia y el falso profeta, dice el texto, que serán atormentados día y noche por las eras de las eras, o por los siglos de los siglos, como dicen otras traducciones. Muy bien, este texto, esta expresión, siempre es citada por los apóstatas iglesieros para enseñar la mentira diabólica y repugnante, esa doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno. Pero mirad, observad que el texto no dice por ninguna parte que Satanás, la bestia y el falso profeta estarán vivos para siempre. Eso no lo dice. Lo que dice es que serán atormentados día y noche por las eras de las eras. Pues bien, la palabra atormentados se refiere a que serán quemados, van a ser quemados, es decir, destruidos. Cuando tú algo quemas en el fuego, lo estás quemando en el fuego, lo estás destruyendo, no lo estás conservando con vida. Es decir, lo que enseña este pasaje de Apocalipsis 20:10 es que esos tres, Satanás, la bestia y el falso profeta, serán quemados para siempre, es decir, destruidos para siempre. Nunca más volverán a vivir Satanás, la bestia y el falso profeta. Prácticamente la misma expresión aparece, por ejemplo, en Apocalipsis 19, verso 3. Fijaos bien que en este texto se dice que cuando la ciudad de Roma, la capital de la gran ramera, sea destruida por fuego en una sola hora, el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, indicando así que la ciudad de Roma va a ser destruida por completo en ese fuego, va a ser destruida para siempre y nunca más será hallada. Es una ciudad que dejará de existir, nunca más se la encontrará. Lo podéis leer en Apocalipsis 18:21. Pues bien, exactamente lo mismo lo que Dios el Padre va a hacer con Satanás, la bestia y el falso profeta. Ellos van a ser atormentados en el fuego, en el lago de fuego. Y esa destrucción será para siempre, por los siglos de los siglos, día y noche, para siempre. Es decir, será una destrucción eterna. Pero esto de ninguna manera significa que el diablo, la bestia y el falso profeta van a estar viviendo para siempre ahí en el fuego. Eso no es lo que indica, eso no es lo que, no es lo que significa el texto. Significa sencillamente que van a ser atormentados, quemados para siempre, eternamente. Y por lo tanto, serán destruidos y dejarán de existir. De la misma manera que también Roma será destruida por fuego y dejará de existir. Vamos ahora a analizar los versos 11 y 12. Pido a Nubecita que nos leas estos dos pasajes.
Gracias, hermano Tito. La siguiente parte es del juicio ante el gran trono blanco. Versos 11 y 12. Y vi un gran trono blanco, al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y del cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante el poderoso, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y su reino entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras.
Gracias, Nubecita, por la lectura. Bien, vamos a analizar estos versos y estos tres versos que ha leído Nubecita. Como podéis ver, una vez que Satanás se ha destruido en el lago de fuego, después del milenio, ocurrirá el juicio de los muertos. ¿Quién es el que estará sentado en ese gran trono blanco? Pues evidentemente será el Poderoso Supremo, el Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Él es el juez supremo de todos. El Padre, lo podéis leer en Hebreos capítulo 12, verso 23. En ese momento la tierra y el cielo huirán, dice ese pasaje del Apocalipsis. Es decir, pasarán. Exactamente lo mismo que enseñó Jesús en Mateo 25, 35. Cuando él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por lo tanto, esa doctrina, fijaos bien, esa doctrina enseñada por muchos apóstatas de la fe, de que el actual cielo y la actual tierra, donde vivimos nosotros, va a seguir existiendo para siempre, es totalmente mentira. Jesús dijo bien claro que el cielo y la tierra pasarán, es decir, van a ser destruidos por el fuego. Y esto mismo lo dijo también el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, versos 10 al 12. Y justo después de la destrucción de la actual tierra y del actual cielo, Dios va a resucitar a todos los muertos que han existido en la tierra a lo largo de la historia. Fijaos, ninguno de esos muertos formó parte de la Iglesia de Cristo. Ninguno de estos millones y millones que van a resucitar formó parte de la Iglesia de Cristo. Pero cuidado, atención, tampoco significa que todos estos muertos que van a resucitar después del milenio serán personas malvadas. Eso tampoco significa el texto. Y es que en esta segunda resurrección habrá personas malvadas, evidentemente, y también habrá muchas personas que jamás oyeron hablar de Cristo, ni del verdadero mensaje de salvación, ni jamás conocieron la verdadera doctrina. Sin embargo, esas personas que murieron perseveraron en hacer el bien, buscando honra, gloria e inmortalidad. Y a estas personas Dios les dará como premio la vida eterna, tal como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versos 7 y el 10. Un pasaje muy importante donde dice bien claro que las personas que perseveraron a hacer el bien van a recibir como premio la vida eterna. Millones de muertos resucitados van a estar delante del Dios Padre, delante de ese gran trono blanco. Todos ellos habrán sido juzgados. Mirad, habrán sido juzgados. ¿Cuándo fueron juzgados esos muertos? Habrán sido juzgados durante el milenio, conforme a las obras que ellos hicieron cuando vivieron en la tierra. Esto es importante que todos lo entiendan. Van a ser juzgados por Cristo durante ese periodo de 1000 años, todos esos muertos, conforme a las obras que ellos hicieron cuando estuvieron vivos en la tierra. Recordad que Jesús comenzará a juzgar a los muertos cuando Él venga en gloria. Es entonces cuando comenzará también el juicio sobre los muertos. Lo podéis leer en Apocalipsis 11, 18. Durante esos 1000 años, Jesús juzgará a todos esos muertos y después del milenio, ellos van a resucitar. ¿Para qué van a resucitar? Pues sencillamente para oír la sentencia, el veredicto, sea una sentencia de salvación o de condenación. Mira, y ahora poner atención a lo que voy a decir. La secta diabólica y falsa de los llamados testigos de Jehová, los jehovinos atalayados, han pervertido de forma satánica esta enseñanza que aparece en el Apocalipsis. Los falsos ungidos, los farsantes que lideran esta secta, se han inventado la doctrina diabólica de que durante el milenio todos esos muertos van a resucitar. y según ellos van a ser juzgados conforme a lo que ellos, cuidadito, hagan en la tierra durante esos 1000 años. Los jehovudos, esta secta diabólica, enseña que van a ser juzgados conforme a lo que hagan en la tierra, cuando estén vivos en la tierra, durante ese periodo de 1000 años, no durante el tiempo que vivieron en la tierra antes de morir, no, sino después de resucitar. Durante ese periodo de 1000 años van a ser juzgados, según esta secta, conforme a lo que hagan durante esos 1000 años. Eso es lo que enseñan ellos. Sin embargo, el Apocalipsis enseña algo absolutamente todo lo contrario. El Apocalipsis dice bien claro que esos muertos resucitarán cuando se cumplan los 1000 años. No durante el milenio, sino cuando se cumplan esos 1000 años. Lo podéis leer en Apocalipsis 20:5, que hemos estudiado anteriormente. Durante el milenio, fijaos, no habrá resurrecciones de muertos, sino que van a resucitar cuando se cumplan los 1000 años. Y esos muertos van a ser juzgados por sus obras, es decir, por las obras que ellos hicieron cuando vivieron en la tierra. Fijaos que el texto no dice por ninguna parte que esos muertos serán juzgados por lo que ellos hicieron durante el milenio. Esa doctrina falsa de los llamados testigos de Jehová es de lo más satánica y peligrosa. ¿Y sabéis por qué? Porque según ellos, según esta secta, no importa el mal que las personas hagan en la tierra, no importa. Ya que según esta secta diabólica, estos seres humanos no van a ser juzgados por lo que hicieron en la tierra cuando vivieron, sino por lo que harán después de resucitar durante el milenio. Fijaos. Y de esta manera, esa doctrina satánica enseñada por esta secta del diablo es un incentivo para hacer toda clase de mal en el mundo, para que hagamos todo tipo de males. Podemos mentir, podemos robar, podemos asesinar sin temor alguno al castigo de Dios, porque según esta secta diabólica, nosotros no seremos juzgados por lo que hagamos en la tierra, por nuestras obras, sino por lo que hagamos en el futuro durante el milenio después de resucitar, que es lo que enseña esta secta del diablo llamada los testigos de Jehová. Fijaos, dice el verso 13, que los que murieron en el mar van a resucitar, e igualmente los que murieron en la tierra y fueron sepultados. Todos ellos fueron juzgados según sus obras. Durante el milenio, como he dicho anteriormente, Cristo va a juzgar a todos esos muertos, como dice Apocalipsis 11:18. Y dependiendo de lo que ellos hicieron cuando vivieron en la tierra, pues van a recibir el regalo de la vida eterna o la destrucción eterna en el fuego. Si ellos hicieron lo malo, van a ser destruidos en el lago de fuego. Y ahora pido a Nubecita que nos leas los versos 14 y 15. Y ya con el análisis de estos dos versos terminamos el capítulo 20 del Apocalipsis y terminamos también esta escuela, o mejor dicho, la primera parte de esta escuela, porque luego entraremos en la segunda sección, que es la parte de comentarios, preguntas que tengáis, donde ya podréis dar vuestras aportaciones. Así que ya con estos dos versículos terminamos este estudio del capítulo 20. Así que Nubecita, cuando puedas, nos leas el 14 y el 15.
Gracias, hermano Tito. Y los últimos versículos del Apocalipsis 20, versos 14 y 15. Y la muerte y su reino fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego será la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Gracias, Nubecita, por la lectura. Observad que el texto dice que la muerte y el Hades es lo que dice la expresión que aparece en el texto griego, la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. ¿Qué significa esto? Pues muchos no entienden este pasaje, o lo interpretan mal. El Hades es el reino de los muertos, es decir, el reino de la muerte, el poder de la muerte, el imperio de la muerte. Es decir, lo que dice este pasaje es que la muerte y su reino, es decir, los muertos forman parte del reino de la muerte. Se está refiriendo a la muerte y su reino, su poder, a los muertos. Todos van a ser arrojados al lago de fuego. Y en ese lago de fuego morirán por segunda vez, es decir, ya no volverán a vivir jamás. La muerte misma va a ser destruida para siempre en el lago de fuego. Nunca nadie volverá a morir a partir de entonces. Fijaos que los que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego, lo cual indica que otros muchos sí que tendrán escrito su nombre en el libro de la vida, y estos sí que recibirán la vida eterna. Mirad, Jesús dijo que en ese fuego van a ser quemados y destruidos en cuerpo y alma, es decir, totalmente aniquilados por el fuego, y van a dejar de existir. Esto lo podéis leer en Mateo 10, 28. Esa doctrina enseñada por el satánico sistema iglesiero apóstata, el SIA, de que los que sean arrojados al lago de fuego estarán viviendo por toda la eternidad en un sufrimiento sin fin, es la doctrina satánica más blasfema y repugnante que existe, la cual ha creado a lo largo de la historia millones de ateos, ya que Jesús dejó bien claro que esos malvados serán destruidos en ese fuego. Y cuando algo es destruido en el fuego, deja de vivir, es aniquilado y reducido a cenizas. Nadie vive en el fuego. El propio Jesús, fijaos bien, comparó el lago de fuego con la Gehenna. Y todos sabéis que la Gehenna era el basurero de Jerusalén. Jesús lo explicó en Marcos capítulo 9, versos 43 al 47. Jesús jamás habló del infierno, sino de la Gehenna, que era ese estercolero, ese basurero de Jerusalén, donde eran arrojados los desperdicios de la ciudad, y la carne podrida, que no era consumida por el fuego, era devorada por los gusanos de la putrefacción, los gusanos de los cadáveres. Nadie vivía en la Gehenna, nadie. La Gehenna no era un lugar de vida, sino que era un lugar de fuego y destrucción total. Pues esto mismo es lo que Dios hará con todos los malvados. Los va a arrojar al lago de fuego y ahí serán totalmente quemados y destruidos y dejarán de existir. Esta enseñanza bíblica es todo lo contrario a la doctrina satánica de los sufrimientos eternos enseñada por las iglesias apóstatas y falsas, como la Iglesia Católica Romana o las mal llamadas iglesias evangélicas. Y ya en los últimos dos capítulos del Apocalipsis, que estudiaremos en los próximos días, se describe la creación del nuevo cielo y de la nueva tierra, así como el descenso de la nueva Jerusalén celestial a esa nueva tierra. Pero esto lo analizaremos cuando entremos en el siguiente capítulo, en el 21, que lo haremos creo que mañana pasado. Ahí está, ya está publicado el calendario de escuela bíblica de este mes de septiembre, ahí podréis ver la fecha. De modo que ya paso palabra, entramos en la segunda sección de comentarios y de preguntas. Ya los hermanos que queréis hacer vuestras aportaciones, que queréis comentar algo, queréis hacer alguna pregunta, pues adelante, tenéis libertad para hacerlo.
Bueno, fue muy buena, magnífica la escuela de hoy, muy interesante, muchas cosas se han aprendido. No tenía ni idea de esta patraña que enseñan los adventistas sabatarios, sabía de otras, pero de que lo que van a rodear es la Nueva Jerusalén, lo que dicen que van a rodear es esta patraña que enseñan, cuando realmente Satanás, como muy bien se ha dicho, ya antes es exterminado, como indica ya en los últimos versículos del capítulo 20 del Apocalipsis que hemos visto. En el verso 10 concretamente. Y bueno, quería, hermano Tito, hacerte una pregunta sobre este verso que me dio un poco de confusión. Y no, igual no entiendo correctamente el tema. Porque tú dices que estos santos que participan en la primera resurrección y que gobiernan con Cristo no son solo la iglesia de Cristo, sino también, si te he entendido yo correctamente, corrígeme, todos aquellos santos que vivieron en los profetas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo entonces se entienden esas palabras donde le dice, donde dice la Biblia sobre Juan el Bautista, ¿no? Que entre los nacidos de mujer no había habido uno mejor que él, pero de los más pequeños en el reino de los cielos es mayor que él? ¿Cómo se armoniza entonces, si aquí se está refiriendo los santos son también los del Antiguo Testamento? Es lo que quería preguntarte, paso palabra. Bueno, quería comentar también sobre esta patraña que enseña. Yo lo que tenía entendido en el jehovismo atalayao es que lo que enseñan es que, o lo que a mí me comentaron, diversas personas y ancianos, es que la segunda resurrección sería después, inmediatamente después de los 1000 años. No sé si ahora algunos están empezando a enseñar otra historia o no al respecto, ¿no? Lo que sí me consta es de esta patraña antibíblica y satánica, ¿no? De que si mueres antes del llamado Armagedón, ellos lo basan todo en el Armagedón, en la venida del Armagedón y punto, ¿sabes? Y resucitas, entonces vas a ser sentenciado, no juzgado, en base a lo que hagas después. O sea, incluso algunos llegan a la aberración, y esto tiene mucho que ver con el hecho de que estamos hablando de una organización satanista encubierta. No quiero decir que el resto del SIA no lo sea, cuidadito, por supuesto que el resto del sistema iglesiero apóstata es también satanista, pero cuando vemos la cantidad, esto puede informarse cualquier persona, de mensajes críptidos de tipo satanista que aparece en su literatura, los cuales no se le pueden atribuir a casualidades o a pareidolias, algunos si cabe, pero gente que ha indagado, incluso con la técnica del espejo, se puede ver cantidad de dibujos de información críptida satánica. Ahí entendemos ahí entendemos la verdadera razón de que algunos lacayos de esta organización satánica se les haya lanzado preguntas tan ofensivas, tan aberrantes, como ¿resucitará Hitler? O sea, que es increíble, o sea, hasta qué punto Satanás puede engañar la mente de tanta gente.
Gracias por el aporte, hermano Abuada. Bueno, el pasaje del Apocalipsis lo dice bien claro: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Lo dice bien claro, que son santos los que tengan parte en esa primera resurrección, son los santos. Y recuerda que los santos no son solamente la iglesia. En el Antiguo Testamento a los profetas, en la Biblia, también se les llama santos. Y respecto al pasaje que has citado, que de los menores es mayor, los que han nacido antes de Juan Bautista, dice Juan el Bautizador, el menor en el reino de Dios es mayor que todos ellos, que cualquiera de ellos. Bueno, eso lo que significa es que la iglesia es mayor que el pueblo de Israel, es lo que quiso decir Jesús. La iglesia es mayor que el pueblo de Israel, porque la iglesia está compuesta por los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. E Israel está compuesta solo por 12 tribus. Eso es lo que quiso decir Jesús, que la iglesia es mayor que la nación de Israel. Pero eso no significa que los santos del Antiguo Testamento no vayan a reinar con Cristo. Eso no significa el texto. Repito, lo que indica ahí Jesús es que su iglesia, sus discípulos, son mayores que la propia nación de Israel. Y efectivamente, la iglesia adventista del séptimo día lo que enseña es que Satanás y todas esas millones de personas a los que va a engañar van a intentar destruir la nueva Jerusalén celestial. Eso es lo que enseña esa secta. Lo cual es ridículo, es totalmente imposible, porque la nueva Jerusalén todavía no habrá descendido a la nueva tierra. Por lo tanto, ¿cómo van a querer destruirla si todavía no ha descendido a la tierra? Lo que pasa es que esa secta diabólica tiene que enseñar esa patraña, porque como ellos enseñan, de que la tierra va a estar destruida y vacía de gente durante el milenio, por lo tanto tienen que enseñar que esa ciudad amada no se refiere a la nueva Jerusalén, a la Jerusalén terrenal, sino a la nueva Jerusalén celestial. Es decir, un error les lleva a otro error mayor. Porque ellos enseñan, repito, que la tierra va a estar destruida y vacía de gente durante el milenio. Por lo tanto, esa ciudad amada que van a rodear Satanás y esas millones de personas, pues no puede referirse a la nueva Jerusalén, perdón, a la Jerusalén terrenal. Dicen ellos que no puede referirse a la Jerusalén terrenal, porque según ellos no va a existir en la tierra durante el milenio. Entonces han inventado esa patraña de que esa ciudad amada se refiere a la nueva Jerusalén celestial, lo cual es ridículo y es totalmente falso, porque todavía la nueva Jerusalén no habrá descendido a la nueva tierra. ¿Cómo van a rodear la nueva Jerusalén celestial si esta nueva Jerusalén todavía no habrá descendido a la nueva tierra? Esta pregunta nunca os la van a contestar estos fanáticos descerebrados de esta iglesia falsa llamada la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y bueno, y luego respecto al otro error que enseña la secta del jehovismo, los testigos de Jehová, es tremendo. Ellos enseñan bien clarito que no importa el mal que tú hagas en la tierra, porque como según ellos, tú no vas a ser juzgado por lo que hagas en la tierra, sino por lo que hagas después de resucitar durante el milenio, entonces no importa el mal que hagas. Puedes hacer cualquier tipo de mal, puedes hacer todo el mal que quieras ahora mismo en la tierra, que tú no vas a ser juzgado, según ellos, por lo que hagas ahora, sino por lo que hagas en el milenio después de resucitar. Fijaos qué doctrina más satánica, más perversa, ya que es un incentivo a hacer todo tipo de mal sin temor alguno al castigo de Dios.
Sí, abuela, sí es, hermano Tito. Es algo tremendamente aberrante y además la Biblia dice que en Hebreos 9:27, de la misma manera que está establecido para los hombres que muera una vez, y después de esto, el juicio, no dice que el juicio para esos que hayan muerto antes, ¿no? Que cuando venga Cristo para sentenciar, ¿no? Sea después del milenio. No dice ahí en Hebreos 9:27 que el juicio de esos sea después del milenio. Y además, lo que dice en Daniel capítulo 12, verso 2, dice que las multitudes de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos, es decir, una vez despierten, para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Lo cual armoniza con lo que dice con lo que dijo Jesús en Juan 5, 28, 29. Lo que pasa que en su Biblia, en Juan 5, 18, 19, dice unos para resurrección de vida y otros para resurrección de juicio, cuando esa palabra es condenación. Es decir, también vale la palabra juicio, pero es un juicio en el sentido de condenación, armonizando, por lo tanto, con ese pasaje de Daniel capítulo 12, verso 2.
Así es, o sea, lo que sean los testigos de Jehová es que el juicio de los muertos va a ser durante, que ellos van a resucitar durante el milenio. Pero Apocalipsis 25 dice bien clarito que van a resucitar cuando se cumplan los 1000 años. No dice que van a resucitar durante esos 1000 años, sino cuando se cumplan. Lo cual pulveriza y destroza completamente esa doctrina diabólica enseñada por los jehovados atalayados, por esta secta falsa y diabólica. Fijaos, ellos enseñan que esos muertos van a resucitar durante el milenio, pero el Apocalipsis dice que no, que van a resucitar cuando se cumplan los 1000 años. Como podéis ver, los testigos de Jehová, estos llamados testigos de Jehová, lo que han hecho es pervertir de forma satánica ese pasaje del Apocalipsis.
se abuada y además ve un pasaje que también se lo ha comido el cuerpo gobernante, que es en Éxodo 32, 31 al 33, que en el capítulo 32, verso 31 al 33, que me parece muy interesante. Dice, entonces volvió Moisés a Yahvé y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, no dice, entonces, después del milenio, bórrame del libro que escribas después del milenio. No, no, dice, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Y Yahvé respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este borraré de mi libro que ponga después del milenio. Pues tampoco, como que no. Dice, borraré de mi libro. El libro ella era presente en ese momento. Por tanto, eso hay otra pifiada. Que trae aquí a colación Dem Oc Rojas Sierra. Dem Oc Rojas Sierra. Trae a colación una información más o menos, donde un sujeto viene equiparando a todos los profetas como si fueran iguales, ¿no? Trayendo a colación como aval al tal Michael de Notre Dame, alias Nostradamus. Bien, pues resulta que Michael de Notre Dame no se puede equiparar ni remotamente a los profetas de Dios. Porque los profetas de Dios, Isaías, Jeremías, Daniel, lanzaron profecías en muchas ocasiones con todo lujo de detalles, siempre bien definidas, bien matizadas, siempre bien concretas, con nombres, pero lo que lanzó el Michael de Notre Dame son ambigüedades que son reinterpretadas, ¿no? Y que lo único que es capaz de hacer cada intérprete es lanzar una interpretación diferente. No digo que haya cosas, no niego que haya un sustrato verídico, un sustrato literal, que en algunas cuestiones pueda deducirse una realidad, porque Satanás tiene poder también, pero la diferencia con los profetas de Dios es obvia, ¿eh? Ahí se ve la diferencia del poder de Dios al poder de Satanás. Es simplemente lo que quería comentar.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida. estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.